quede como un príncipe, usted que es un chancho. Nuestra habitual sección dedicada a los gestos mundanos, a la urbanidad, en fin, al comportamiento social. Y tenemos aquí cómo comportarse en el restaurante. Uh-huh. Nos han llamado muchas personas que han invitado al restaurante a su novia, por ejemplo, y no saben de qué manera conducirse. Bien, atención. Según la clase de comida que usted quiere ofrecer, elegirá con anticipación el restaurante y hará la reservación por teléfono. Uh-huh. Ajá. Bien. Bueno, eso no presenta muchas dificultades.
Hasta ahí, ¿no? Vamos bien, hasta ahí me animo.
Te llaman por teléfono y te dicen, mire, ayer me voy a ir con mi novia.
Ajá, ¿con la?
Con la señorita que todavía no es mi novia, pero la verdad que, bueno, a mí me gusta. El otro día, sin ir más lejos, bueno, me atreví a manosearla un poco para ver si respondía, y justamente para, como acercamiento, necesitaría invitarla a comer, así que necesito una mesa para dos personas, ¿no?
Bueno, como
la chica, bueno, no sé si le tengo que explicar.
No, ya está, basta con que lo diga que es para dos personas.
Ya, pero usted cómo sabe quién soy yo. Yo soy un muchacho bajito, uh-huh. Voy a ir de saco negro,
no.
Con camisa violeta, abierta, con el cuello que me sale bien para el costado. Soy un muchacho ancho, más bien yo.
Ajá.
Muchacho ancho, el traje es negro con un poco a rayas.
Pero, perdón, ¿para qué me da?
Cruzado, un traje
para que lo reconozco.
Sí, tengo el cogote grueso. Y esta chica es una chica, un poco robusta, ¿no? Un poco robusta, pero enseguida la va a reconocer.
¿Por qué?
Porque va conmigo.
No, usted me tiene que dejar solamente su nombre.
¿Y? ¿El nombre de esta chica?
No, el suyo.
Vichy se llama.
¿Cómo se va a llamar Vichy?
Sí, la Vicha le dicen.
No, pero que le digan la
Vicha o Vichy.
Pero cuando usted venga, va a decir, bueno, yo tengo reservación hecha a nombre de Vichy.
De Vichy, efectivamente.
Bueno, está bien, yo se lo dejo a nombre de Vichy.
Sí.
Lo que sí le voy a pedir, por favor.
De Vichy come.
Ajá. ¿Usted tiene tarjeta?
¿De esta chica?
No, tarjeta de crédito suya.
¿De crédito? No, ¿cómo tarjeta? No, la verdad que no.
Si todavía no gastó.
Claro, todavía no gasté.
Bueno, como muchas personas reservan, después nosotros no ocupamos la mesa y no viene, tomamos un número de tarjeta. En caso de no venir, sí, recargamos esta tarjeta un costo mínimo por la mesa que hemos perdido.
Sí, seguro. Yo te lo voy a pagar y todo.
Claro, usted me da el código de...
El código, sí. Código, anota.
Sí.
A34. Agua.
¿Usted, el señor, prefiere el sector fumador o no fumador?
Creo que ese es un restaurante, un fumadero de opio.
No, un restaurante, pero ahora...
Si va a fumar o no va a fumar, según, señor.
Según no, porque si usted va a fumar y yo lo ubico en el sector no fumador, no se va a quedar.
A mí me gusta fumar delante de las mujeres, porque me gusta decirles cosas mientras echo humo por la nariz.
¿Por qué?
Porque mirá como saca humo por la nariz. Si es capaz de eso, andás a ver de qué otra cosa no será capaz.
Ajá.
Porque yo leí en una revista que a las mujeres les gusta que el hombre saque humo por la nariz.
¿Sí?
Sí, pero no importa, señor. Todas esas cosas pregunta usted, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, usted ya llegó al restaurante. No, la lectura del menú. Usted deberá llegar unos 10 minutos antes de la hora señalada a sus invitados, si es que va con unos cuantos, ¿no? No tome nada antes de recibirlos. Uh-huh. ¿Y qué hago? Estoy a pico seco ahí los 10 minutos. Ni siquiera un jugo de fruta. Llévese el jugo de fruta. Si llega al mismo tiempo que ellos, pase por delante. ¿Por delante de dónde?
De ellos.
Para que el maestre o el capitán de meseros le indique la mesa. Luego ceda el paso a las damas para que tomen asiento. Solicite la carta. Por favor,
sí.
Deme las cartas, que mientras viene el mozo, vamos jugando un chinchón, ¿no? Vale. Los comensales podrán consultarla y tratarán de elegir pronto, sin dar la impresión de ver el precio de cada platillo. Ajá. ¿Cómo dar la impresión?
No, sin mirar de derecha a izquierda la carta, no de izquierda a derecha.
El primero que mira. Sin embargo, es preferible, dice acá, optar por los manjares más caros. No, no optar por los manjares más caros. Tráigame una servilleta y un recargo crema.
Sí. Es crema. Dulce crema.
Bueno,
un vaso de agua y escarba bien.
El vino siempre es el anfitrión el que lo elige, uh-huh. Es el tipo que invita.
Sí.
Traiga tres botellas de Peñaflor.
¿Tres botellas
de Peñaflor?
Ajá. ¿Está bien? ¿Blanco o tinto? ¿O rosado? Bien,
clarete.
Bueno, rosado.
Rosadito.
Rosadito.
Durante la comida, por mucha hambre que se tenga, no hay que lanzarse sobre el pan. Claro, y la mantequilla antes de que lleguen los entremeses.
¿No? ¿Y para qué está la mantequilla?
Claro, yo me corto todo el pan así una tira.
Opa. Una baguette,
pide. Claro, pido una hermosa, traigo una baguette y le doy manteca
y
un poquito de azúcar, por favor. Como te traigan terrones, agarrás con el sifón.
La molé
sobre el mantel. Y le echas al pan con mantequilla y te lo mandas mientras llega, sí, porque tarda una hora y cuarto más o menos tarda en cualquier restaurante.
Y a veces demora.
Es las cosas. Cuanto más rumboso es el restaurante, sí, más se tarda.
Bueno, eso está bien.
¿Por qué está bien?
Porque quiere decir que la comida no está marcada. Que la comida la empiezan a hacer recién cuando se la pide. Cuando sale muy rápida, quiere decir que ya está medio cocinada, ¿verdad?
Bueno, ¿qué quieren? Por ejemplo, yo le pido, qué sé yo, gnocchi. El tipo empieza a amasar.
No.
Empiezan a pelar las papas. Siempre está medio a hacer la comida.
No, pero cruda, quiero decir. Más bien, no va a estar un churrasco con la vaca.
Usted dice que por ahí ya el bife lo tienen hecho.
Y lo tienen
en una recalentada y usted lo ve, el bife que...
medio apuchera.
Claro. Esto ya va tirando a puchillo, dice usted.
Sí.
Bueno, pero ¿por qué no se puede hacer un pan con manteca?
No, no dice que no se puede hacer, dice que no se arroje sobre el pan con manteca, es decir, no se desespere ahí, pues, agarre.
Pero si uno no se apure, no se desespera, los otros te manotean los mejores pedazos.
Te comen toda la manteca y te dejan el pan solo.
Claro.
No, quédese tranquilo, coma despacito, es nada más que
para
hacer una entradita.
Para hacer base. Bueno, dice...
Para hacer base, qué ordinario.
Vamos a hacer base, dice.
Vamos a tomar algo.
Haga una señal discreta al metre si le falta algo. Le hace la señal del mate y venga. Bueno, dice... Trate siempre de mostrarse de buen humor e ingenioso.
Con la mina,
con la mina, con el mozo, con quién.
Que el mozo lo saluda y se la chiste ya.
Claro, buenos días, dice, buenos días.
Si no llueve.
Y a la mina también.
¿Así?
Sí, qué sé yo, así rima.
No me diga.
Sí, no sé.
Sí, me pasa la servilleta, dice la
mina. Sí, agarrame la camiseta. No. ¡Qué ocurrente que es usted, eh! Dice, la verdad que sí. Pero dice, no se ría carcajada, sin embargo, a pesar de sus chistes, ¿eh?
Porque se le ve toda la comida.
Claro. Bueno, durante la comida no se permita fumar, no se permite fumar, ¿no? No se permita. Sin haber preguntado primero a los invitados si tienen algún inconveniente en eso. Primero le pregunta y después fuma. En el momento de pagar la cuenta,
sí.
En la cuenta, entérese de su monto rápidamente, uh-huh. Coloque con discreción en el platito los billetes también doblados, así de querusa,
uh-huh.
Como quien da una coima, Este, ningún comentario debe acompañar a esta pequeña formalidad. El orden de
saladito,
¿no? rompimos, porque manga de chorro, todo eso.
Mirá,
bueno, un giro de bife de cuadril con lo que me cobraron.
Sí.
Sus invitados simularán no advertir si hacen los hortarios.
Sí, ¿no? Para no poner.
Añada una propina del 10% o el 15%.
No.
Cuando el restaurante tiene guardarropa, también una pequeña recompensa, $5,000.
Al que le encuentre el sobre
todo. Al que le encuentre el sobre todo.
¿Por qué no entra a la cocina?
Sí,
pero sobre todo ese detalle, perdóneme, de ser discreto, porque no hace falta usted, viste, saca los billetes.
Miren, los, a ver, 200, 300.
¿Mozo?
A ver, cobre acá, ¿qué se debe?
No, deje, ingeniero, voy a pagar la
y salgo un
poco papel de...
A ver, ¿qué se debe? Bueno, viene el mozo y agarra un pedazo de papel mismo del mantel.
No, ¿a dónde la llevó a comer a la mina?
Un fideo de los 80. Pan cubierto.
Tres peñaflor.
Un fresco de batata.
Un flance dulce.
12.20.
Ajá,
sí, lo sé.
¿Dónde la llevó? Pero comió bien la comida.
Y lo hacemos 6 con 10 mío.
¿Cómo 6 con 10 mío? 12 con 20 era.
Bueno, somos 2, 6 con 10 son mío.
¿Y los otros 6 con 10?
Señorita. Señorita, amor.
No me va a decir que usted le hace poner a la señorita la parte... Sí. Se comió toda la manteca y el pan.
Yo no dije nada, ¿eh? Porque comió más ella que yo en ese
momento. Y el postre lo terminó.
Esto, yo la verdad, en ese sentido soy muy, pero muy liberal. Cuando alguien por ahí come más que yo,
sí.
Yo no le digo, pero escúcheme, que se morfó 2 marrocos y yo 1.
Uh-huh.
No.
Mitad y mitad.
Mitad y mitad no importa, si comiste un poco más que yo.
Sí.
Está bien.
Pero soy un hombre generoso.
Prefiero que se la perdono. ¿Y el pagadios? ¿Cómo se? Instrucciones para hacer un pagadios, ¿no?
A ver.
Bueno, pagadios consiste en salir rajando sin pagar.
Uh-huh.
Primero, asegurarse que entre la concurrencia no haya ninguna vieja. Porque es proverbial la falta de velocidad de las viejas,
sí.
Y la facilidad con que los mozos las alcanzan.
Uh-huh.
En un pagadios hay que salir a la gran carrera. Uh-huh. No puede haber ninguna persona de baja performance. Porque con esa persona se ensañarán. ¿No?
Uh-huh.
O sea, no se considera un pagadios exitoso cuando lo casan a uno.
Ajá.
Por más que se ve
que
uno sea otro, que no sea usted mismo, por ejemplo. Así que eso en principio.
¿Qué conviene para esa técnica nefasta que usted está tratando de enseñarle a la gente? ¿Salen todos juntos corriendo al mismo tiempo?
Lo primero es situarse en una mesa que esté cerca de la puerta.
Uh-huh.
Cerca de la puerta para poder ganar la misma en el momento más oportuno.
Uh-huh.
En general conviene ir abandonando la mesa en forma disimulada, pero de a uno. Por ejemplo, uno va hasta la esquina pretextando que hay una dama que lo está esperando, a ver si ha llegado. Al rato otro va a ver por qué no viene el primero. Después otro va a ver por qué no vienen los otros dos.
Uh-huh.
Otro se cruza para ir por cigarrillos u golosinas.
Uh-huh.
Y el último, por ejemplo, puede ir al baño.
Sí.
Y después sale del baño y sin hacer escala en la mesa,
le pega,
sigue redondamente para la puerta.
Uh-huh.
O amaga que va a ir hacia la mesa y a último momento, en un salto felino, el último debe ser el más veloz y el más audaz, ¿no?
El que más riesgo corre.
Claro, y en un último salto gana la puerta y sale rajando. Hay que ponerse de acuerdo para que todos corran en distintas direcciones. Para, de ese modo, dificultar la persecución. Y hemos dicho que los mozos del Tortoni son los más rápidos del país para alcanzar a personas que intentan este procedimiento del pagadio, ¿no? Los eligen no tanto por sus virtudes como mozos, sino por su velocidad. Más que en el gremio gastronómico, los van a buscar en el centro de educación física,
claro, uno. Atletas retirados.
Atletas que marquen menos de 12 los 100 metros. Hay que, en general, el mozo enseguida capta cuando hay un pagadeo en ciernes.
Ah, sí, el tipo ya
primero los pedidos superfluos. Tráigame 3 platos de ravioles para mí. Para usted solo, sí, para mí. Una botella de champán con manice. Tráigame la copa Don Felipe. ¿Cómo se llama hasta ahora?
Don Ernesto.
Sí. Don Ernesto, bueno, la copa Don Ernesto.
Sí.
Esa todo es una arquitectura de obleas, helado.
Sí, no, pero mire que es para 3 o 4 personas.
No importa, traiga la mala igual. Entonces comen como locos, desperdician, qué sé yo. Sí. Entonces el mozo dice, para mí que estos están tramando un pagadio, máximo cuando elongan. Cada tanto se levantan de las sillas y hacen un movimiento de precalentamiento,
trotando
en el lugar. Bueno, evidentemente se están preparando para el pagadio.
Está calentando.
Sí. Ahora, ¿hasta dónde te persigue un mozo?
Sí, media cuadra.
Media cuadra, más no. Más ya, incluso...
Tiene jurisdicción, ¿no?
Claro, ya no tiene derecho a agarrarte. Nosotros hicimos un pagadios acá en Radio Continental, una vez que nos invitaron a almorzar, el almuerzo de negocios, todo el directorio de Radio Continental, los gerentes, vamos a ir conversando, planes para el próximo año, y nos dijeron en ese almuerzo que, bueno, que la radio iba a encarar durante el próximo año un plan de racionalización, iba a ahorrar gastos, y justamente el gerente de finanzas nos dijo, bueno, justamente para comenzar con los ahorros de ahora mismo, hemos resuelto hacer un pagadios. Por eso no hemos invitado a los conductores más provectos o más lentos. Están todos muchachos muy rápidos. Así que a la voz de Aura, dijo el gerente de finanzas, cuando yo dispare, trajo un arma que se llevaba.
Ah, mire.
Cuando yo disparé al aire, salimos todos rajando. Y así fue. Salimos corriendo y los mozos atrás. Casi lo agarran a Apo porque se cayó.
Alejandro se cayó.
Se cayó. Sí. A la media cuadra se cayó Apo. Pisó una baldosa más que se y cayó. Ah, faltó poco para que lo agarraran. Se salvó con el hilo de una pata. Incluso el mozo lo agarró del cinturón.
Ajá.
Y se lo aflojó un poco el cinturón.
Ya lo tenía medio flojo.
Y siguió corriendo como 3 cuadras con los pantalones por las rodillas.
Venía
a los saltos, venía como en una carrera de embolsado. Venía.
Solo con la fe.
Sí, con el mozo atrás. Y no nos agarraron. Bueno, después nos juntamos. Bueno, ha sido un éxito, dice.
El comienzo de este plan.
El comienzo de este plan de racionalización, que es el gerente de finanzas, ¿no?
Sí.
Un lindo pagadios ese, sí. Lo agarraron a Magda, justamente.
Lo agarraron a Magda
porque él se hizo el que no venía con nosotros, que no tenía que ver. Yo pago lo mío, eso.
Después peor.
Y otro, voy a contar otro que fue verdadero.
A ver,
ahora que me lo nombra Magda,
cuénteme.
Un día teníamos un programa nosotros hace mucho, a la mañana,
sí.
Que se llamaba Mañanitas Nocturnas, con Mario y con Ulanowski, éramos muy jóvenes entonces. Entonces, Castelo era productor de ese programa. Uh-huh. Creo que terminaba el ciclo, no sé qué hecho venturoso había sucedido, de modo tal que se nos ocurrió festejar. Lo malo era que el programa terminaba a las 9 de la mañana. Así que fuimos a tomar algo en un lugar, ahí en Figueroa Alcosta. Uh-huh. Y Mario Matas pidió, no me acuerdo qué licor carísimo. Un licor muy caro que a él le gustaba y que, según declaró, era especial para aquella ocasión tan venturosa. Entonces, una no, y nada, qué sé yo, todo ese tipo. Y pedimos la cuenta después de un rato largo, uh-huh. y después de pedir algunas masitas, que son dos cosas muy caras porque era un lugar de Figueroa y Corta, ahí muy...
Y,
claro, dice, bueno, vamos a pagar. ¿Qué es eso? $10,000. ¿Cuánto es? $10,000, dice el mozo. Juntamos, teníamos 30 pesos entre todos. Y Mario dijo, no hay problema, yo me voy a hacer cargo de esto. Y habló con el mozo, fue hasta la caja, ya está, eso ya está arreglado. Y salió. Dice, ¿qué le dijiste? Bueno, le dije que mañana íbamos a pasar esta misma hora a pagar la cuenta. Y vamos a pasar de ningún modo. No volvemos nunca más. Sí, se hizo un pagadios a puro aplomo.
Sí, sí, con una elegancia.
Sí, un hombre, pero hasta yo creí que el tipo de que iba a la pensé que conocía a la gente. No, era la primera vez que iba a ese lugar. No sé qué habrá dicho en esa administración. Tengo la menor idea.
No pasó más por la vereda.
No, creo que le dejó un documento que ni siquiera era de él.
Tenía domicilio en San Fernando.
Sí, sí, no, después estuvimos eludiendo ese lugar prolijamente. Sí,
durante
algún tiempo, sí. Bueno. Pero entonces, para el pagador, prepararse bien físicamente, ¿no es cierto? Bien, en cuanto a los modales en la mesa, está de más explicar una serie de cosas. Nunca hay que sentarse antes que las damas. La servilleta se extiende sobre las rodillas de la dama.
No
se la cuelgue del cuello a la dama.
No,
a la dama.
Todavía no.
Bueno, y así. Beba.
Beba,
beba. Beba a pequeños sorbos, no de un tirón, beba.
¿Cómo de un tirón?
Nunca vi gente que beba de un tirón.
Toro, fondo blanco. Dice.
Bien. Atención, bostezos, estornudos, narices, atención con eso, ¿no? El bostezo no queda bien. No queda.
¿En la mesa?
No, en la mesa ni en ninguna parte, pero especialmente en la mesa, ¿no?
Uh-huh.
Y más cuando uno está comiendo en medio de la masticación, en medio de la preparación del bolo alimenticio, el bostezo es una exhibición
poco deseable,
desagradable. Uh-huh. Pero peores son las narices, ¿eh? Si usted está resfriado, bueno, pero... no lo convierten en una operación espectacular. Ya que el pañuelo usted, que sí, siempre debe estar limpio, lleve hasta 5 o 6 pañuelos de repuesto.
Aquí tengo una tienda,
Y suénese sencilla y honestamente.
Sencillito.
Claro. Sin disculparse, sin darse vuelta, sin meterse abajo la mesa, pero tampoco sin hacer la llamada bocina.
Claro, el sonido.
Sonido como un trombón a vara. Y desde luego sin examinar,
claro,
con todo escrúpulo, el excipiente.
Y lo dobla prolijito después.
Lo mejor es ir a, en el caso de... que yo no sé las narices, desde luego, pero también es casi un estornudo,
uh-huh,
que es tan inesperado.
Claro, hay que saber atajarlo a tiempo.
Claro, ¿hay alguna técnica hindú para retener un estornudo cuando este se hace impostergable, no?
Uh-huh. No debe haber.
Para mí no, sí, los hindúes, yo nunca vi un hindú estornudar.
¿Ah, no? ¿Vio muchos hindúes?
No, ninguno.
No, usted sabe qué tiene que hacer, y tiene que hacerse cosquillas con la lengua en el paladar superior.
¿Cómo que la horquilla? No me da cosquillas si me hago yo.
Bueno, pásese la lengua por el paladar superior, ese cosquilleo retiene el estornudo.
Y no sé, el asunto es que cuando viene el estornudo...
Retenerlo a veces es peor.
Tiene que salir por algún lado. Le ha reventado la calavera, Que le estalló la caja craneal. Bueno, la conmoción cerebral por retener un estornudo, imagínese, la presión de 20 o 30 atmósferas.
¿Usted sabe por qué se produce el estornudo?
Ay, no. Atención,
no me asuste, doctor.
Atención. No me conteste ahora. Auspicia este momento. Insecticidas gay.
Pimentón. Bueno, le comento, el estornudo es un mecanismo de defensa del organismo.
Sí, señor, estaba diciendo eso mismo que dice usted, u otra cosa.
Lo que ocurre es que está tratando de introducirse
en sus vías respiratorias. Eso era lo que le estaba diciendo.
Algún elemento extranjero al cuerpo.
Sí, era un japonés, creo. Que le estaba diciendo, a mí todavía no nació el que me... Eso le estaba diciendo.
Entonces, por ahí, por eso cuando hay mucho polvo en el ambiente...
Uno ve acá el ambiente y dice, no, acá mejor que me vaya. Porque estos japoneses al final...
Dice como son.
Ya hay como termina. Es un ambiente que...
Bueno, el tema es que entonces, cuando usted respira algún polvillo o algo entra en las vías respiratorias y el organismo tiende a expulsarlo para defenderse.
Entonces ahí estornuda
justamente para expulsar al cuerpo aquello que le puede hacer mal. Por eso no hay que retener el estornudo.
Yo no lo sabía.
Yo tampoco. Gracias a Dios me ha enseñado algo nuevo el
doctor. Realmente ahora se voy a ser otra persona, decía.
Y si yo tapo la nariz para que no egrese, ¿sale por la oreja, por los ojos, por algún lado?
Por algún lado tiene que salir.
Sí.
Sí.
Si no, hace como una especie de implosión adentro. ¿Le puede hacer mal?
Claro, es lo que acabo de decir. Erupción de tejido, de vísceras.
Ondas masivas.
Un ojo, como conté yo una vez acá, que el señor que estornudó y se le salió un ojo.
Pobre hombre.
¿Un ojo?
Se le salió un ojo, claro, porque cerró todos los orificios del cuerpo. ¡Como un ojo!
Como un tapón de sidra.
Sí.
Y le pegó con el ojo justamente a una botella de sidra que había ahí. Contrariamente a lo que suele ocurrir, que los tapones de sidra pegan en el ojo.
Sí.
Siempre me dijo el de Santa Lucía.
¡Qué puntería!
Bueno, en este caso fue el ojo el que le pegó al tapón de sidra.
Sí.
Igual se le amorató, ¿no?
Sí, claro. Pobre tipo, que tuvo que ir a buscarle el ojo.
Sí, pobre tipo, pero... bien.
Bueno.
¿Qué otra manifestación de ese...
Bostezo,
¿qué otra cosa repugnante hay? Bueno, no me conteste ahora. pero... hay que salir corriendo, como ya explicamos aquí.
Mira, ahí sigue su consejo.
Sí. hay que salir corriendo cuando... cuando uno está a punto de estornudar.
No, ¿cómo hacer el corriendo?
¿A qué usted no estornudó nunca en televisión?
No.
Por radio sí.
Abadía le pasó una.
Abadía, ¿no? Pobre Abadía.
¿Sí?
¿Qué más se siguió después?
Le levantaron el programa.
Sí.
Porque estornudó.
Y más
estornudó. Estornudó, dijo. Hola, ¿qué tal? Muy contento. Sí. Claro, se quedó blanco con un papel. Disculpen ustedes, quiero agradecer a todos los que me han acompañado en este ciclo que termina en este mismo momento y se retiró durante un año, no habló porque él consideraba que era una falta imperdonable. Después lo fuimos a buscar todo.
No lo podía convencer,
Yo no hablo más. No voy a hablar nunca más.
Los columnistas del programa, fue Silvina Chedier, Pepe Lleva,
por favor, Juan Alberto le decían. Juan Alberto, medios se olvidaban cómo se llamaba.
Claro.
¿Viste cómo son los medios? Vos desapareces un día y ya
nadie se acuerda.
Al día siguiente ya no fueron a buscarlo y llamó a ellos. Sí, dice, ¿por qué no me vienen a buscar? Dice, pues ya no sé, no sé de qué me hablo.
Sí, no,
¿quién es? No sé, un tal Juan Roberto.
Ya sí, yo agarré muerto repuesto.
Al veto.
Pero, bueno, no, pero es raro que hayan estornudo por televisión. Yo creo que la señora Mirta Legrand dice que hay una concentración en el artista que hace que no estornude.
Sí, claro.
Que cuando uno estornude se puede estar demasiado relajado, poco comprometido con lo que está haciendo. Comento una vez.
Sí, tiene razón.
Sí, en televisión en la atención
artística. Por eso hay tanta gente que dice cosas que únicamente se dicen en la vida cotidiana, en los aspectos más vulgares de la vida cotidiana.
Uh-huh.
Es porque no están concentrados. Hay que concentrarse.
Usted se concentra.
Ah, oh. Y si yo antes de ir al restaurante, me concentro muchísimo.
Uh-huh.
Nada más.
Bueno.
Bueno, le traigo una invitación para la próxima reunión de Radio Continental.
Ajá.
Próximo almuerzo de negocios.
¿Dónde es?
Es la noche.
Sí, Fernando Cerro. ¿No?
Sí, claro, dígame la dirección.
Estación San Miguel.
Estación San Miguel.
Estación San Miguel, sí.
¿Y de ahí a dónde camino?
Con el andén, en el andén.
¿Qué posible?
Nos encontramos todos en el andén, Rolón.
Ah, está, ¿y dónde vamos a ir a comer algo?
Pancho's Bicho, se llama. Y ahí, de parado, vamos a comer panchos.
¿En el andén?
En el andén. Toda la plana mayor de Radio Continental. Y vamos a hacer la presentación de la programación del año que viene.
Un pancho party.
Sí, sí.
Ajá.
Compramos un pancho.
Bueno, original.
Bueno, el gerente general saca del bolsillo un papel donde está la programación. Voy a presentar ante ustedes la programación. La notada, tal hora, qué sé yo. Salud, señores. Con
vasito de plástico.
La botella de naranjín. Estamos todos.
Neviolo, por ahí.
Y listo, ya está.
Ya está. Pagamos. Y
no, para cada cual paga lo suyo.
O no. Cuando viene el tren, por ahí.
Eso es lo que está. El paga Dios en las estaciones es mucho más fácil. Usted empieza a sacar el billete cuando viene el tren. Tome, y hace que busque, bueno, se busque.
Porque no encuentran.
Cuando el tren arranca, sale corriendo.
Y le hace burla al tipo por la ventana. Pague y vámonos. ¿Cuánto es un pancho?
Ahora, cuando hay mucho amontonamiento en el tren, es del peor, de la peor educación, subir con un pancho todo lleno de mostaza.
Corriendo, ponerle mancha de
mostaza. Un día lo perdí el pancho.
¿Cómo lo perdí?
Y había un amontonamiento, lo tenía en la mano, qué sé yo, qué sé yo. Cuando lo voy a comer tenía el pan solo.
Le habían hecho
la salchicha.
Y empecé a buscarlo.
Y claro. Sí.
Y qué sé yo. No, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará?
Sí.
Y no lo encontré.
Sí.
Por ahí me pareció que sí, pero no.
Pero no.
Disculpe.